más bien usarlo como uno de los versículos. Puede ver en el boletín, entonces, que tiene un bosquejo del mensaje. La semana pasada predicamos las primeras dos palabras de este bosquejo. La semana anterior agregamos tres letras, ¿verdad?, para formar la palabra respetar. Y así estamos hablando de idiomas o lenguaje o palabras que nos enseña la Biblia cómo respetarnos unos a otros, ¿verdad?, y cómo mostrar respeto a Dios. Y entonces tenemos de allí, después de ver tres letras que habla de respetar, aunque todo esto habla de respetar, tiene R, ¿verdad?, que era regocijar a Dios para mostrarle respeto, hacer Dios alegre, agradar a Dios. Y así, si tú respetas a una persona, nunca vas a querer entristecer a esa persona. Respetar a la persona es mostrarle entonces un poco de reverencia, querer agradarle y no entristecerle con sus acciones. Y así que muchos de nosotros no respetamos a Dios como debemos porque no vivimos para agradar a Dios. Hacemos cosas que desagradan al Señor. Y cuando uno habla con tu esposo, ¡hey, tonto! Venga para acá, ¿verdad? No le hace sentir alegre, gozoso. Entonces es una cosa que cuando uno le maltrata o habla crudamente a otro, es porque no hay respeto. No está regocijando la persona. No está agradándole, ¿verdad?, en sus acciones. Y así con Dios o con los hombres. Y entonces miramos de exaltar. En sentido de honrar, porque la palabra honrar viene de la palabra timeo en Timoteo, ¿verdad? Que timeo significa de gran precio, de gran valor, de gran estima. Podemos decir estimar, ¿verdad? Como exaltar, posiblemente estimar sería mejor palabra para usar allí. Yo, incluso cuando hablo de Dios y queremos honrar a Dios, la palabra gloria, dar gloria a Dios. La palabra gloria tiene la idea de peso, de un balance. Y así que está diciendo, mira, cuando Dios habla, sus palabras tienen gran peso para mí. Así que pesa mucho más que mis opiniones. Y así es que quiero glorificar a Dios. Quiero estimar a Dios, darle gran estima. Es que si yo pongo aquí la paja que yo ofrezco contra el oro de la palabra de Dios, eso pesa mucho más, tiene más valor, más gran precio, más estima. Y así cuando respeto a una persona, yo digo, mira, si mi mamá habla o mi papá habla, sus palabras las estimo, porque yo los estimo a ellos. Los doy gran precio, gran valor, y mi opinión no vale tanto como la opinión primero de Dios, pero entonces de la autoridad que Dios puso en mi vida, porque así yo le respeto. Y otra vez, cuando dicen proverbios, no menospreciar los padres, y especialmente la madre. Muchas veces una madre no ha tenido tanta educación como los hijos. Todos mis hijos creo que tienen más educación que su servidor, ¿verdad? Yo tengo mis años de estudio, pero algunos de mis hijos tienen, si yo tenía 5 años de universidad, ellos tienen 6 a 10 años de universidad y otros estudios después. Y así que cualquier me puede ganar un debate. Cuando empezamos a debatir, yo me pongo atrás y solo escucho porque no me van a escuchar de cualquier manera. Pero allí es que tienen mucha inteligencia y mucha, verdad, pueden ganar la batalla, pueden ganar el debate, ni vale la pena debatir. Pero un hijo debe tener la actitud que, mira, lo que dice Dios primero tiene más peso, más estima. Pero como Dios ha dicho, no menospreciar. Aunque mamá no ha tenido más que segundo grado, tercer grado de educación, ella tiene experiencia de vida. Muchas veces yo digo, mi hija y mi esposa, recuerdo que cuando Lidia iba a ir a la universidad, visitaron unas clases primero para ver cómo eran clases. Y recuerdo que entraron en una clase, ¿verdad?, de cómo enseñar niños. Y mi esposa y mi hija vienen y dicen, Ricardo, ¿tú sabes que la señorita tenía, creo, un doctorado en la educación de niños o algo? Pero Lidia estaba diciendo, yo, solamente saliendo de high school, ha enseñado en la iglesia aquí desde cuarto, quinto grado, como ahora pusimos niños abajo para enseñar versículos o para enseñar cantos, ¿verdad? Y así hacer cosas, así ha hecho ella toda su vida. Dice, esa señora, aunque tiene un doctorado, no creo que entiende cómo enseñar niños, ¿verdad? Porque no tenía la experiencia, apenas tenía educación de libros. Y así es, que si yo voy a decir, ¿cómo debo criar mis hijos? Mira, aquí hay una jovencita con doctorado en parentología, ¿verdad? Como ser un pariente, como ser un padre, ¿verdad? Y entonces, pero tiene 21 años de edad, no tiene hijos todavía, pero tiene doctorado de cómo criar hijos, ¿verdad? Y voy a ir a esa persona y decir, mira, tengo un hijo de 30 años de edad, este muchacha, muchacho tiene 22 años de edad, tiene estudios, pero no tiene práctica. Voy a decir al niño de 22 años, joven, adulto, de 22 años de edad, ¿verdad? Enséñame cómo criar mi hijo de 30 y cómo ser un buen abuelo. Ella, aunque tiene conocimiento, no tiene experiencia y no puede enseñar mucho, ¿verdad? Pero luego tengo una abuelita, que como mi abuela, ¿verdad? Tenía un montón de niños, no sé si 7 niños o algo, ¿verdad? Los dos lados, las dos abuelas y las dos abuelas cristianas. Y las dos no han tenido mucha educación, ¿verdad? Pero habían pasado 40, 50, 60 años enseñando sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ¿verdad? Y otros muchos en la iglesia como allá. ¿Y a quién voy a ir? ¿A la muchacha con un doctorado o las abuelas que han criado 4 generaciones de niños? Yo creo que mis abuelas merecían doctoradas, ¿verdad? Porque tenían más experiencia. Y eso es lo que es valorar, apreciar y no menospreciar. Decía, a lo mejor mi mamá no sabe tanto como mí, pero no voy a discutir, voy a darle gran estima, gran evaluación, ¿verdad? Gran exaltación, gran honra a sus palabras. Y voy a decir, lo que dice mi mamá, para mí es medio palabra de Dios. Solo palabra de Dios es palabra de Dios. Pero dice en Efesios 6, en Colosenses 3, obedece a los padres como al Señor. Así que Dios da dirección. ¿Quién era mayor, Miriam o Moisés? ¿Recuerda su hermana Miriam? ¿Recuerda cuando nació Moisés? ¿Quién era ella que agarró a Moisés de la canasta y le presentó a la princesa? Miriam, ¿quién tenía más edad? ¿El bebé o la hermana? ¿Verdad que le encontró? Miriam, ¿verdad? ¿Recuerda Números 12? Miriam dice, Moisés, tú eres mi hermanito, tú no sabes nada, ¿verdad? Y entonces Moisés dice, el más humilde de la tierra, ¿verdad? No discute, pero Dios dice, ya basta. Y pone la mano de Miriam como leprosa y Moisés tiene que orar por ella. Porque había criticado diciendo, yo y Aarón somos sus hermanos mayores. No sabemos nosotros tanto como usted y no nosotros tenemos la palabra de Dios tanto como usted. ¿Quién es usted para predicar a nosotros? Y Moisés, más o menos, no contestó, pero Dios contestó por él. Y entonces él tenía que orar por ellos, ¿verdad? Porque no le respetaron, no le honraron, no le estimaron. Porque muchas veces la persona menor, ¿verdad? Como Moisés es la persona escogida, como David, de sus varios hermanos, 8 hermanos, escogido como el menor escogido para ser el siervo de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando Dios pone uno delante en una familia, en una escuela, en un púlpito, uno dice, a lo mejor yo sé más que esa persona, pero él tiene la llenura del Santo Espíritu, Y Dios le escogió para ser padre, madre, maestro, pastor, lo que sea. Y tengo que darle estima, exaltación, honra, así respeto, ¿verdad? Y entonces tiene R-E-S de sumisión. Así que tengo que decir, mira, tenemos todos diferentes rangos. Dios me pone como sargento, otro como lugarteniente, otro como capitán. Aunque soy sargento, no significa que el lugarteniente o capitán es más inteligente, pero cada uno tiene su lugar. Y yo tengo que cumplir con mi lugar. Y entonces, someterme muchas veces a un capitán que sabe más menos que yo. Pero tengo que someterme para el orden y la buena marcha de la mili y así de la familia. Dios dice la cabeza de los niños es la mamá, la cabeza de la mamá es el papá, cabeza de papá es Jesús, cabeza de Jesús es Dios por eternamente, desde la eternidad. No entendemos la Trinidad, pero dice que Jesús se somete a su Padre de alguna manera misteriosa que no entendemos. Y así es que el hombre debe obedecer a su cabeza, Jesús y Dios, pero los niños y la esposa deben cumplir con su rango en el orden de Dios y así es sumisión, sujeción. Y con los niños más, es la palabra obediencia. Cantamos ahora con los niños, 9:30, el canto, obedecer, esto es valor, obedecer siempre es mejor. Y así cantamos cosas para los niños de obedecer, y eso significa la palabra griega bajo voz. Obedecer, tan pronto como escucha la voz, con gusto, con ánimo, obedeces, lo haces rápido. Igual como hacen nuestros niños siempre, ¿verdad? Tan pronto como decimos que haga esto, sí, mamá, corro y lo hago con buena actitud, ¿verdad? No tanto. Por eso Dios tiene que decir, obedece, obedece, porque lo repite, porque no obedecemos. Si lo hicimos, no tendría Dios que repetirlo, ¿verdad? Interesante que los niños realmente solo tienen un mandato en la Biblia. Un mandato serio en la Biblia. Obedecer a los padres, someterse. Y así esposas con los esposos, ¿verdad? No dice esposas, enseña a tus esposos, ¿verdad? Dice esposas, ¿verdad? Respetar, someter, agradar a sus esposos. Y entonces va a tener, demostrar respeto. Y entonces, respetar, P-E-T-A-R, cambié esas letras, P-E-T-A-R, para poner parte, las mismas letras, pero diferente forma, porque 1 Corintios 13 dice que conocemos en parte, hablamos en parte, pero así he puesto la idea de amor, amamos en parte, respetamos en parte. En la tierra no hacemos las cosas perfectamente nunca. En el cielo, cuando venga lo perfecto, vamos a amar como somos amados, entender como somos entendidos, pero por el momento vamos a hacer lo mejor para crecer en la gracia y conocimiento del Señor y amar aunque sea en parte. Y así que la semana pasada miramos dos de esas palabras, P-A y ahora R-T-E, ¿verdad? Parte. Y estamos aplicando esto en tres direcciones. Yo ya estoy confundido y les confundo a ustedes en todo, pero así usted piense como quiera y oro que no se confunda, porque estoy mirando esto en tres aspectos, como mirando un diamante de diferentes ángulos, ¿ok? Estoy mirando el amor aquí, cinco lenguajes de amor, porque muchos decimos te amo y la persona no lo cree, no los entiende. Tiene que demostrarlo, ¿verdad? Que hay amor real. Y hablar en un lenguaje que ellos entienden. Y algunos no entienden un tipo de lenguaje, como la P, de palabras de ánimo, pero entiende otro tipo de lenguaje, como la A, de ayudar, de ayuda. Y así que tu mamá a lo mejor entiende el amor de ayuda, pero papá entiende la palabra amor, cuando usted le anima, da palabras de ánimo, palabras de respeto y exhortación buena, ¿verdad? Pero así vamos a aplicarlo en tres maneras. Primero, el amor de Dios a nosotros. Segundo, nuestro amor a Dios. Tercero, nuestro amor unos por otros. Aplicándolo de la semana pasada, la fe. Debo tener palabras de agradecimiento a Dios, palabras de alabanza a Dios, y eso es hablarle con amor. Dios me da a mí palabras de promesa, grandísimas promesas, dice segunda de Pedro 1. Dios me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, yo te amo, tú te conocí desde antes de nacer, yo tenía un propósito para tu vida. Antes de la creación de la tierra, yo sabía que tú ibas a creer, y antes de la creación de la tierra, yo tenía un plan para tu vida, y tú eres especial para mí. Tú eres, dice el Señor, un tesoro escondido. Es lo que leímos en Salmos 45. Primero, Dios dándonos palabras de ánimo a nosotros, y también en Salmo 45, nosotros diciendo a Dios cosas bonitas, ¿verdad? Cantar de los cantares es como una conversación entre Dios y su pueblo. Y Dios dice a su pueblo, tú eres como la rosa de Sarón. Y yo digo, oh Señor, pero tú eres el lirio del valle. Y así que hay palabras de ánimo si Dios nos ama y nosotros amamos a Dios. Y así que si yo amo a otras personas, yo voy a amarles como quiero ser amado. Y así que si yo siento que quiero escuchar palabras bonitas, yo debo dar palabras bonitas. Palabras de ánimo, palabras de exhortación, palabras de promesas y de alabanzas, ¿verdad?, a la otra persona. Pero hay algunos que dicen, palabras no me llegan. Lo que yo quiero son acciones. Ayúdame y siento que tú me amas, de verdad. De buena voluntad, ayúdame. Y hablamos la semana pasada, el último versículo de Marcos, que Cristo hasta después de su muerte, resurrección y ascensión, dice que los discípulos iban sirviendo al Señor con el Señor ayudándoles. El Señor nos ayuda en todo, para respirar, para aguantar, para trabajar. El Señor dice, yo te amo, por eso yo soy tu ayuda. Yo soy Yahvé, Jehová, el gran yo soy. Yo soy tu ayuda. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Dios es nuestra ayuda, nuestro ayudante. Y nosotros entonces debemos ayudar al Señor. Si tú me amas, ayúdame a evangelizar. Gracias a Dios por los dos o tres hermanos que venían ayer para evangelizar con nosotros. Gracias a Dios por los que venían para limpiar la iglesia, ayudar en la obra del Señor. Gracias a Dios por los que vienen temprano para ayudar con la clase de niños. Gracias a Dios por los varones que venían el martes para ayudar en la oración. Por las damas que van a venir este martes para ayudar en oración. Gracias, porque Dios, ustedes está ayudando a Dios a llevar a cabo su ministerio. Es que se habla de la estatua romana que se encontró, ¿verdad?, de Jesús, y tenía su cabeza y su pecho, pero ya se le había caído los brazos de la estatua y las piernas. Y alguien dice, ¡qué lástima! Y otro dice, no, realmente eso es bueno. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y es un recuerdo que Cristo ama el mundo hasta dar su vida por el mundo, pero quiere la ayuda de nosotros, sus brazos, sus pies, para llevar el Evangelio, las buenas nuevas al mundo. Cristo lo salvó, pero nosotros tenemos que ayudar en evangelizar. Pablo dice, gracias por ayudarme en Romanos 15. Por ayudarme en llevar el Evangelio al mundo. Y así es que Dios nos ayuda para mostrar su amor. Nosotros le ayudamos para mostrar nuestro amor. Los que nos sirven al Señor, no sirven. No valen por nada. Tú no vales. Tú no sirves si no sirves. Uno que sirve es el que sirve, es el que vale en la obra del Señor. Y uno que ama a otros, quiere ayudar a otros. Esto es el gran ayudante, el Espíritu Santo, Consolador, Paracleto, la palabra de llamar al lado para ayudar, exhortar, aconsejar, a fortalecer, ¿verdad? Pero ayudar. Digo, Espíritu Santo, Cristo, Dios, en el nombre de Cristo, dame tu Espíritu para ayudarme. Y Dios me manda ayuda cada día porque es un Dios de amor. Nos ama para ayudar. Y yo debo decir, Señor, yo te ayudo, yo te amo. ¿Y cuántos de nosotros? Oh, Señor, voy a ayudarte. ¿Qué necesitas de mí? ¿Calentar una banca? Ok, voy a sentarme aquí, calentar una banca. Espero que aprecies mi ayuda, Señor. Y nosotros, ¿verdad? No hacemos mucho para Dios. Pero el hecho es que uno que ama, ayuda. Uno que sirve, sirve. Y así es que nosotros debemos decir, Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Vamos a tener una lista la próxima semana de los que quieren limpiar, los que quieren enseñar, los que quieren ayudar a la cuna, ¿verdad? Miembros de la iglesia. Y espero que casi todos digan, yo quiero ayudar a Dios porque yo amo a Dios. Yo soy parte del cuerpo de Dios y Él no manda ángeles, Él manda cristianos para servir. Y entonces, así con las ofrendas, Dios no necesita mi dinero. Dios puede exprimir una estrella y así cubrir el universo, cubrir toda la galaxia aquí de oro, si quiere, y diamantes. Dios no necesita nada de mí, pero me da el gusto, privilegio de ayudar en la obra del Señor por dar sus ofrendas y diezmos. Por eso Dios te da a ti tu trabajo y tu dinero para que pagues tu renta, pero también Él dice, voy a darte $1,000, $100 es mío, para ver si ayudas la obra del Señor con el diezmo, y $900 para pagar tu renta. Y muchos dicen, pero yo quiero también ir de vacaciones, necesito $80, voy a dar 20 en la ofrenda, y voy a robar de Dios 80 para ir de vacaciones. Y así es que quiero ayudar, pero realmente no he ayudado nada. Dios me ha ayudado a mí para tenerlo, pero ya es para mí regresar a Dios lo que Dios ha dicho que es suyo. No es mío. Y si quiero ayudar un poco más, puedo decir, y Señor, yo quiero dar más. Hasta en la iglesia aquí, dice en Salmo 66, yo doy testimonio delante de la congregación, dice Salmo 66, de que he cumplido mis votos, ¿ok? Así que no creo que si uno obedece, que es jactancia, es solo decir que trato de obedecer. Y así es que yo como pastor dejo mis diezmos, ¿verdad? En sentido de que la iglesia hace, yo digo, reducir de mi salario 20%, 25%, y déjalo en lo, aquí con la iglesia. Así que vota para mí a tener, ¿verdad?, $2,500, pero págame solo $2,000, deja $500 aquí. Así que nadie va a decir que el pastor no da sus diezmos hasta da 20%, porque es solo obediencia al Señor. El hecho es que tenemos que reconocer que luego de esto podemos dar ofrendas a misioneros, ofrendas para construir locales, lo que Dios nos quiere ayudar, ayudas con los pobres, lo que sea, ¿verdad? Nosotros debemos ayudar si amamos la obra del Señor. Pero en la casa, si un esposo dice que ama a su esposa pero no quiere ayudarla, porque eso es bajo dignidad de un hombre, lavar unos platos o lo que sea, ¿verdad? Entonces me pregunto si le ama de verdad. El amor ayuda, ¿verdad? Primero Dios nos ayuda, nosotros a Dios, tercero unos otros. Ahora, la tercera, cuarta y quinta cosa, la tercera de R es regalo, regalar, ¿verdad? Tenemos aquí Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo unigénito. Dios muestra su amor en dar. Dios me ha dado todo lo que tengo, todo lo que soy. Él es el Creador. Él me ha dado mi cuerpo, mi vida, mi alma. Me ha creado en todo. Me ha creado, me ha dado mi mente. Pequeña, pero me ha dado mi mente para humillarme, muy pequeño, así confiar más en Él. Dios me ha dado talento para hablar, talento para predicar. Dios me ha dado fuerza para pararme aquí. Dios te ha dado todo lo que tienes, tú y yo dependemos del Creador Dios para todo. Cada estrella depende del poder de Dios, porque Dios es el yo soy. Él es el poder de todo, y de Él salió su poder para con su palabra crear las estrellas, planetas, la tierra, los animales, las personas. Dios es todo, y dice que no solo nos crea, pero nos sostiene, dice la palabra, por palabra de su gracia. Yo dependo de Él como el que tiene que regalarme, porque me regala mi vida, me regala mi comida, me regala mi mente, me regala mi fuerza, y sobre todo, me regala su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra, y dice en Romanos 6:23, lo que yo merezco por pecar, el salario del pecado es, que dice Romanos 6:23, salario del pecado es muerte, más el don, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo recibo a Jesús y Jesús dice, mira, dentro de eso voy a darte vida eterna. Yo he pagado por ti todo tu pecado. Acéptame, cree en mí, confía en mí, reciba a Cristo. Y cuando recibo a Cristo, recibo todo lo que está en Cristo. Mi vida eterna. Contestar mis oraciones. El Señor dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que me regala Jesús para morir. Me regala la vida eterna en Jesucristo. Y dice en Romanos 8:20-32, si el Señor me da su Hijo, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? ¿Verdad? Es que cuando nos casamos, hace, este es el año 45, de mi servicio como pastor, ordenación y también de matrimonio, 45 años. Y entonces, cuando nos casamos, un compañero de dormitorio en la escuela graduada se juntó con otro amigo y los dos nos compraron un regalo de boda que era alquilarnos una cabaña en el norte de Carolina por una semana de luna de miel. Y así que la cabaña tenía dentro un refrigerador, tenía camas, tenía muebles, tenía, ¿verdad?, sábanas, tenía todo. Íbamos a entrar en esa cabaña y decir, ¡ay, ay, ay! ¡Qué cabaña más bonita! Pero seguro que no podemos aprovecharnos de lo que está dentro de la cabaña, solo de la cabaña, ¿verdad? No podemos dormir la cama o sentarnos la mesa, ¿verdad? Solamente es la cabaña. No, es tontería. Si nos regala la cabaña, nos regala las cosas que están adentro también. Así que el Señor está diciendo, si te regalo Jesucristo, no me cuesta nada regalarte un poco de comida si me pides comida, un poco de fuerza si necesitas fuerza, protección si necesitas protección. Si te regalo mi Hijo, te regalo cualquier otra cosa. Si yo le daré lo más grande, ¿cómo no le daré lo más pequeño? Y así es que el Señor me regala todas las cosas. Por eso dice 2 Corintios 9:15, Él es el don inefable. Es que no se puede expresar el regalo de Jesucristo a mí, la salvación de Jesucristo. Él me da todo. Y así Mateo 7:11 dice, como un padre, si el hijo le pide pan, ¿le dará una piedra, una serpiente? No. El papá le dará el pan que necesita, porque es tu hijo. Y dice, si tu papá carnal, humano, egoísta, orgulloso, tacañoso, si tu papá pecaminoso en la tierra te dará buenas cosas, ¿cuánto más yo le daré el Espíritu Santo y con él todas las buenas cosas que tú necesitas? Dios nos ama. Y dice, te amo bastante para regalarte mi Hijo y todo lo que viene con mi Hijo en Jesucristo. Ahora, la pregunta es si tú me amas a mí para darme alabanza, para darme servicio cristiano, para darme tus ofrendas y diezmos, para darme tu fuerza, para Romanos 12, versículo 1, para presentarme tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a mí. Jesús es como en Cantar de los Cantares, el novio que trae a la novia perfume y flores, y ella al principio lo desprecia, no quiere levantarse de la cama y recibirlo, y entonces cuando lo hace dice, mira lo que perdí, me trajo el mejor perfume, las mejores flores, qué bonito es mi novio, yo voy a buscarle para decir sí, me caso con él. Y entonces ella le buscó, pero él le trajo todo esto bonito. Dice, las benignidades de Dios nos guían al arrepentimiento en Romanos 2:4. Así que Dios me da vida de perfume, vida de flores, muchas bendiciones en esta vida. Y si yo le amo a Él, voy a ser como María en Juan 12. ¿Recuerdo lo que pasó en Juan 11? Un hombre, Lázaro, ¿qué le pasó? Murió. Y luego, en 4 días, ¿qué hizo Jesús? Le resucitó de los muertos. ¿Qué pasó en Juan 12? María, la hermana de Lázaro, parece que está buscando cómo agradecerle, cómo, qué regalarle a él por los regalos que él le ha dado a ella. Y entonces, ella dice, ¿qué tengo? Nada, soy el pobre. Bueno, he guardado un frasco de perfume para ungir mi cuerpo en la muerte mía. Es como comprarme un sepulcro, ¿verdad? De precio muy alto. He comprado eso para mi muerte, pero Jesús ha dicho que va a morir. Y no sé si es hoy o mañana o en 3 días o cuándo, pero yo voy a darle lo mejor que tengo. Y rompe el frasco de perfume y lo vierte sobre Cristo. Ya había sido inspirado, parece, por una mujer mala en Juan Lucas 7. Creo que vamos a relatarle esta historia con los niños la próxima semana. Y entonces encontramos que otra mujer rompió frasco de perfume. Quería dar lo mejor. Dice, tú has perfumado mi vida, Señor, con perfume de salvación, de perdón, y de resucitar mi hermano de los muertos, y yo quiero darte perfume a tu vida. ¿Qué has dado tú al Señor? Dios no demanda tanto, casi nunca. Pero con ella dio lo mejor. Con la viuda, con 2 blancos, dio toda su herencia. Dice el joven rico, si quieres venir y servirme, vende lo que tienes, da a los pobres y entonces venir y servirme. Dios no pide tanto de la mayoría de nosotros. Y nosotros decimos, uff, gracias. El Señor me deja vivir en mi casa, tener mi ropa, no regalarle todo, ¿verdad? Pero tengo que estar dispuesto a regalarle lo mejor que puedo. Y muchas veces damos a Dios escombros. Ustedes han escuchado que teníamos un amigo que era pastor en Azores, fuera de África, ¿verdad? De habla portugués. Y entonces sabía las iglesias que le gustaba café. Y allí tienen buen café en Azores, España, toda esa parte. Pero ellos no sabían y querían mandarle algo. Y dijeron, ¿qué podemos enviar al misionero? Y dijeron, mira, a él le gusta el café. Mira, nosotros después de cada reunión de la iglesia, cada domingo, servimos café. Y así tenemos mucho café, pero después de hacer el café, tenemos los granos de sobra que tenemos que tirar. A lo mejor el misionero puede hacer café de los granos de sobra. Y así que empaquetaron montones de granos de sobra de su café y lo enviaron a Azores. Hacía falta para él tomar como 4 cucharadas o 5, dice, de los granos usados para hacer solo como una, ¿verdad?, una taza de café, porque ya estaban usados, no eran muy útiles. Otros misioneros que conocimos dijeron, oh, los niños en África, en la India, necesitan ropa. ¿Alguien tiene ropa rota, vieja, desusada, que no puede hacer nada sin usarlos como trapos? Vamos a juntarlo y mandarlo a África, a la India. Y damos al Señor lo mínimo, esperando que Dios esté agradecido. Cuando Dios nos ha dado lo máximo de su Hijo Jesucristo, de la vida, de fuerza, de mente, de todo. Y el Señor está diciendo, si yo te doy a ti todo, debes dar a mí. Si yo te he dado mi cuerpo en sacrificio para morir, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo para vivir por mí. Pero muchos preferimos morir por Cristo antes de vivir por Cristo. ¿Verdad? Oh, yo sería un mártir para Jesús. Señor, yo sería un mártir para usted. Está bien. Llevarás un tratado a tu vecino. Señor, sería un mártir, pero no ir para mi vecino para darle una invitación a la iglesia. ¿Verdad? Eso es mucho pedir un sábado, dar tratados a la gente. Pero yo moriría por usted, Señor Jesús. Yo moriría por usted. Vivir por usted ya es más difícil. Cuando llegue la hora de la muerte, llámame, Señor. ¿Verdad? Y nosotros decimos que amamos a Jesús, pero es como el novio que dice a su novia, yo haría cualquier cosa por ti, cruzaría ríos y mares, pasaría por huracanes, por océanos, yo pasaría por fuegos para estar contigo. Y este sábado, si no está lloviendo, voy a verte para café también, si no está lloviendo. Muchas veces decimos que haremos grandes cosas, pero no queremos hacer pequeñas cosas. Y unos por otros, amamos a nuestro vecino como a nosotros mismos. Hacer por otros lo que quieres que ellos hagan por ti. Ese es el amor de regalo, que uno puede regalar a otros las cosas, de decir, yo voy a dar a otros lo que quiero que me den a mí. Pero aquí encontramos la pregunta, si amamos de esta manera, que podemos dar lo mejor para otros, como quisiera recibir lo mejor de otros, si hay amor. Pero muchas veces no necesita grandes cosas. La viuda de dos blancas, nada. Es que dos blancas en España, una blanca era medio centavo, ¿verdad? 50 centavos que era medio peseta. Y entonces tiene un real que era la cuarta parte de una peseta en España. Ahora tienen otras monedas en Europa, pero allí tenían pesetas cuando yo estuve. Pero de cualquier manera, un real realmente se interpreta dos reales. Medio penny, media peseta, ¿verdad? Lo único que tenía la viuda con Elías, solo tengo un poco de aceite y harina. Bueno, hazme a mí torta primero, entonces para usted y no le va a acabar. Y con fe hizo para el siervo de Dios pan. Ella comió pan, regresó a ver su harina. Ah, ¿de dónde vino esa harina? Más aceite. ¿De dónde vino esa harina? ¿Verdad? Harina. Y entonces encontró más harina, más aceite cada día, por todo el año. Porque no le faltó por haber obedecido al Señor y dado todo al Señor. Tengo que estar dispuesto a dar a Dios lo que quiera. Casi nunca me va a pedir tanto sacrificio. Pero muchas veces Dios no pide grandes cosas, es lo que quiero enfatizar. Muchas veces Dios no te pide, yo recuerdo mi hermana, mi yerno, yo soy el mayor, pero la hermana después de yo, que es la hermana mayor de mi familia, Sarón se llama, siempre se quejaba, mi esposo siempre quiere darme ramotes de flores, de muchas rosas y muchas en cada cumpleaños. Y yo no quiero que gaste todo nuestro dinero en tantas rosas. Es muy amable. Pero le digo, sería muy romántico si solo me traes una rosita. Solo una rosita. Sería muy bonito y no costa tanto, pero yo estaría más impresionado. Él nunca aprendió, me parece eso. Pero de cualquier manera, muchas veces digo, ¿sabe? Que muchas veces un niño viene a la casa, no tiene dinero, pero quiere dar flores a su mamá. Y allí está jugando en un parque y ve unas margaritas, flores silvestres, mala hierba, ¿verdad? Pero agarra dos o tres de esas margaritas silvestres, ¿verdad? De esas flores silvestres y lo trae. Mamá, mira lo que te traje para ti. Y la mamá lo considera tan preciosa como si fuera una rama de 100 dólares de flores, ¿verdad? El hecho es que allí encuentra que muchas veces no tenemos que dar grandes cosas, pero de corazón. Pensando, cuando un hombre, muchas veces mi esposa se fastidiaba cuando yo a lo mejor digo, ah, a ella le gusta tal caramelo. voy a traerle una caja grande de esos caramelos. Y ya, oh, Ricardo, por favor, tantos caramelos. Me encantan los caramelos, pero tráeme un pedacito, ¿verdad? Y así que después de esto aprendí, ¿verdad?, en un cumpleaños o algo, traerle un pedacito de ese caramelo preferido suyo. El hecho es que tenemos que reconocer que muchas veces es una cosa sencilla. Dije eso en México una vez, allí con Benito Hernández. Hay que orar por su esposa. Se tenía la operación de artritis reumatoide y se quedó paralizada. Después de un par de semanas dice que ha comenzado a moverse otra vez, gracias a Dios. Pero hay que orar por allí, porque el dueño de la propiedad, que había sido misionero, el abuelo de la dueña, pero le regalan el uso para el seminario y la iglesia, pero la nieta del dueño no tiene interés en el Señor. Y dice, ahora desocupa todo terreno de seminario, de escuela, de iglesia, de todo. Desocupa todo, ¿verdad? Y así que después de tener todo eso de su esposa paralizada, ya tiene eso. Muchas veces Dios permite eso. Pero recuerdo que estuve predicando allí, ¿verdad? Las lecciones que les doy en más detalle aquí, ¿verdad? Acerca de la familia. Y di esta ilustración. De no dar a tu esposa grandes cosas. Si amas a una persona, dale lo mejor. Porque si tú traes una pequeña cosa de vez en cuando, ella sabe que estás pensando en ella durante el día. Y es lo que quiere. Que estés orando por ella, pensando en ella. Y no necesita que traigas grandes cosas, como si, porque me compraste tantas rosas, ¿qué hiciste mal esta vez, verdad? Para recompensar. Pero no, una pequeña cosa de vez en cuando, ¿verdad? Una florecita del campo, sí, solo para que ella sepa que tú estabas pensando en ella. No robe al vecino flores, por favor, pero del campo. De cualquier manera, entonces, una señora, recuerdo que una ancianita, bastante gorda y eso, pero no sé por qué, pero la próxima vez me trajo a mí una florecita del campo, ¿verdad? Como para dar de regreso mi ilustración, ¿verdad? Así que no vaya trayendo flores del campo. Eso es para las mujeres, no me importaba eso. Pero de cualquier manera, pequeñas cosas, la idea. No tiene que ser grande. Pero si tienes $1,000,000, no vayas a traer un flor de campo, va a ser mezquino. ¿Ok? El hecho es que tenemos que reconocer que conforme a tu habilidad, como dice en Corintios. Así que, a lo mejor, traes la mejor rosa posible. Le costó $10 esta rosa, aunque solo una rosa, ¿verdad? Con un poco de baby's breath alrededor. Así que tú puedes pagar un poco más que el niño que trae dos margaritas silvestres del campo. Así que no tienes que pagar mucho, pero si amas a otra persona, hacer algo. Eso es una manera de pensar. Mi esposo se ha olvidado de mi cumpleaños por 5 años y dice que me ama. Si de verdad le amas a ella, no va a olvidar tanto su cumpleaños. Hasta va a pensarlo semanas antes muchas veces. El hecho es cosa de pensar en otra persona. Y si Dios me ha regalado su hijo y todas las cosas que tengo, ¿cómo no debo yo regalar a Dios mi vida, mi servicio, mi ofrenda, lo que sea? Pero si amo a Dios, voy a, por amor a Dios, amar a mi prójimo. Y en un lenguaje que muchos entienden. Y eso muchas veces es el lenguaje más fácil. Mi papá era muy bueno en eso. Era muy malo para demostrar amor en la mayoría de las cosas para mi mamá. Pero en Navidad especialmente no recibí muchos regalos en cumpleaños. Pero en Navidad mi papá gastaría todo el salario del año muchas veces solo para regalos de Navidad. A él le encantaba gastar para dar regalos. Tengo hijos que hacen eso. A mí me gusta dar cuando pueda, ¿verdad? Pero el hecho es que hay personas que no pueden hacer mucho por otra persona, pero sienten, ¿puedo mandarle algún regalo, algún recuerdo? Hasta costoso si puedo, menos cuesta si no puedo, pero es su cumpleaños. Solamente, mira, esta hermana tiene cáncer. Este hermano está deprimido, ha pasado una pérdida de trabajo. Eso ha pasado en la vida de otro. No puedo ir a su casa, no puedo hacer mucho, pero voy a mandarle, ¿verdad? A lo mejor por una manera de mandarle un pastel de una pastelería, o voy a mandarle una flor, o algo para decir que estoy pensando y orando por usted. Eso realmente es la manera más fácil de mostrar amor. Pero para muchos, ¿verdad?, que alcanzan su bolsillo y encuentran si tiene moneda y hace un centavo llorar por apretarlo tan fuerte, ¿verdad? No quiere soltar del centavo, ¿verdad? Así que para algunos es una gran cosa. Hay algunos que he predicado por aquí 30 años y algo que debe ofrendar a Dios y... ¡ay! Me duele tanto dar ese dólar, menos para dar un diezmo. Orar que pueda regalar a Dios, orar que pueda regalar a otros. Pero solo no tiene que ser grande cosa. Si no tiene grande cosa, lo que pueda. Pero pensar que es una manera de demostrar amor como Dios nos muestra. Pero primero a Dios, segundo al prójimo, de pie, por favor. Iba a predicar las tres veces y solo tres cosas y llegué solo a una. El domingo que viene por la tarde voy a terminar este sermón, ¿ok? Así que no voy a estar por la mañana, pero voy a terminar este sermón el domingo por la tarde la próxima semana. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo. Este don inefable, como dice en Corintios. De tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Señor, no hay amor tan grande que el amor que Dios nos ha dado. Y si nos ha dado Jesucristo para morir por nosotros, y si Él es nuestro Creador, que nos ha dado nuestra vida, nuestra fuerza, el trabajo que tenemos y la inteligencia y fuerza para hacer el trabajo. Él nos ha dado, Señor, nuestra salud. Nos ha dado, Señor, nuestro gozo y fuerzas, nuestra familia, nuestra iglesia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es un regalo de Dios. Así ayúdanos, no solo decir, oh, yo amo a Dios, pero ayúdanos a demostrarlo, Señor, con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Porque tú lo mereces. Así, Señor, aunque seamos tan pobres como la viuda, ayúdanos a regalar. Sabemos que muchas veces hay un tiempo para regalar, pero hay un tiempo para abstener de recibir. Como Eliseo, que cuando Naamán fue sanada, quería darle ropa y oro y plata y muchas cosas, y Eliseo dijo, no quiero recibir nada. Quiero que tú veas que Dios te ha dado todo por gracia, por amor. No quiere paga, Dios. No necesita paga. Toma la sanidad de tu lepra y vete con gratitud. Y Naamán dijo, si no puedo dar a Dios mi plata, mi ropa para el siervo de Dios, entonces voy a dar a Dios mi corazón. Y nunca voy a adorar otro Dios más que Jehová Dios con toda mi vida. Y era el regalo rechazado, aunque ofrecido, que convenció a Naamán que lo que quería Dios no era el dinero. Era su corazón, su amor, su vida. Pero luego hay un tiempo para dar de dinero, ofrendas. Pero eso es de menos. Lo más importante es darle nuestras vidas, servicio, amor, oraciones, santidad. Y ayúdanos, Señor, a amar al prójimo como nosotros mismos. Siempre pensar si hay alguien que necesita el regalo de nuestra ayuda, o regalo de una tarjeta que le dice, estoy orando por usted. O regalo de posiblemente una florecita, un pastelito.